Llegamos ya al fin de una larga serie de preguntas. Preguntas hechas con motivos malos. Preguntas que empezaron en el capítulo anterior, en el 21. Es que los fariseos estaban furiosos con Cristo por limpiar el templo. Cristo pensó que el templo fue profanado con muchos negocios. Y dicen 21-23, cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba. Le dijeron, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esa autoridad? Con esa pregunta, ellos querían juzgar al Señor. Pero la respuesta era muy diferente de lo que esperaban. En 24, respondiendo Jesús, les dijo, yo también os haré una pregunta. Y si me la contestáis también, yo os diré con qué autoridad hago estas cosas. ¿El bautismo de Juan de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Ellos entonces discutían entre sí diciendo, si decimos del cielo, nos dirá, ¿por qué pues no le creíste? Y si decimos de los hombres, tememos al pueblo porque todos tienen a Juan por profeta. Y respondiendo a Jesús dijeron, no sabemos. Y él también les dijo, tampoco yo os diré con qué autoridad hago estas cosas. Entonces descubrieron rápidamente que no iba a ser tan fácil para ellos interrogar a Cristo. Cristo era una persona muy diferente, no como nadie que ellos han confrontado en el pasado. Después de esto mandaron a otros para preguntar sobre los impuestos. En 22:15, dice, entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra. Allí se ve sus motivos. Y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos diciendo, maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con la verdad el camino de Dios y que no te cuides de nadie porque no mires la apariencia de los hombres. Dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo, ¿por qué me tentáis, hipócritas? Mostradme la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un dinario. Entonces les dijo, ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Y le dijeron, de César. Y les dijo, dad pues a César lo que es de César. Y a Dios lo que es de Dios. Oyendo esto, se maravillaron y dejándole, se fueron. Con esto también, sorprendidos. Sus trampas normales no funcionaban con Cristo. Después vinieron los saduceos preguntando sobre la resurrección. Pero tampoco lograron atrapar a Cristo, sino que eran reprendidos por no conocer ni la palabra de Dios, ni el poder de Dios. Finalmente, la última vez, mandaron un gran experto en las Escrituras para preguntar sobre la ley. ¿Cuál era la ley más importante que todos? Y lejos de confundir o reducir a Cristo a la vergüenza, Cristo y ese hombre terminaron como amigos, admirando el uno al otro. Como era más claro en el pasaje de Marcos, en Marcos 12, ya captando el contexto en Marcos 12:28. Acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, y con todas tus fuerzas. Ese es el primer mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces el escriba le dijo, bien maestro, ¿verdad has dicho que uno es Dios? Y no hay otro fuera de él. Y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con toda el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo es más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y a ninguno osaba preguntarle. Aquí se ve la admiración que ese hombre tenía para Cristo. No todos los fariseos estaban en contra. Y en el último versículo ahí se ve la admiración que Cristo tenía para él. Y como que nadie quería preguntarle más, no lograron nada con una larga serie de preguntas. Y con eso terminó las preguntas. Y regresando al texto de hoy, vamos a estudiar empezando en 41, versículo 41 a 46, terminando el capítulo. Terminó ya las preguntas que ellos hicieron a él. Pero como ya todos han sido silenciados, Cristo va a poner una pregunta a ellos. Esta será la última. Pero la pregunta de Cristo no es una trampa, sino es una invitación a la salvación. Versículo 41. Y estando juntos los fariseos, Jesús le preguntó. Le va a preguntar a todos. No a uno en privado, sino a todos en un grupo. Para que todos de una vez oigan la respuesta. Y que todos tengan oportunidad de responder. Versículo 42. Diciendo, ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Le dijeron, de David. La pregunta es sobre el Cristo. Una persona del Testamento Antiguo que iba a venir y ser un gran héroe del pueblo. Los judíos esperaban tal persona. Y aún ahora en nuestros tiempos hay judíos esperando que aparece alguna persona así. El Testamento Antiguo habla mucho de ese gran hombre que iba a venir y salvar al pueblo. En esa pregunta, Cristo no está preguntando, ¿qué piensas de mí? No, porque ellos no aceptaban que Cristo era el Cristo, o que Jesús era el Cristo. Cristo siendo el nombre en griego por el ungido. En el hebreo fue el Mesías. Bueno, los fariseos pensaron que si eso es la última pregunta, entonces no es nada, es bien fácil. Cualquier niño pudiera responder, tiene que ser el hijo de David. Todos sabían que el Mesías tenía que venir de David. Leyendo en Isaías 9:6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro se llamará su nombre, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio, es quiere decir el crecimiento, el dilatado de su imperio y la paz no tendrán límites sobre el trono de quién, de David, y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos era esto. Pero en realidad, eso no fue la última pregunta. Esta solamente era la preparación por la última pregunta. La última pregunta ya está en el 43. Y 44 dice, él les dijo, pues ellos respondieron, debe ser hijo de David. Y Cristo dijo, pues ¿cómo David en el Espíritu llama Señor? Diciendo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Pues si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? Esa es la última pregunta. ¿Cómo es su hijo? Para los fariseos, esa es la última pregunta. Todos sabían que el Cristo tenía que ser hijo de David. Pero David profetizó bajo el poder del Espíritu Santo que esa persona iba a ser su Señor. El Señor de David. Y en estos tiempos un hombre jamás dijo Señor a su hijo. Ahora en nuestros tiempos a veces un madre o una abuela dice a su hijo papito o algo así. Pero no, eso confunda toda línea de autoridad. El hijo siempre estaba sujetada a su padre, pero el padre jamás estaba sujetado a su hijo. Esto era algo bien profundo para los fariseos. Ellos esperaban un Mesías, pero un héroe que solamente era un hombre. En esto estaban equivocados. Pero Cristo estaba citando el Salmo 110, que obviamente hablaba del Mesías. Vamos a Salmo 110. Es el salmo más citado en todo el Nuevo Testamento. Habla mucho de Cristo como un rey y como un triunfador. Dice en Salmo 110:1, Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Ese salmo fue muy difícil para los fariseos. Dios estaba hablando de alguien más grande que David. Tiene que ser el Mesías, pero cuando David vivía, no había nada más alto que él. Versículo 2 dice, Jehová enviará desde Sion la vara de tu poder, domina en medio de tus enemigos. Ese hombre iba a tener gran dominio aún sobre sus enemigos. 3, tu pueblo te ofrecerán voluntariamente en el día de tu poder, en la hermosura de la santidad desde el seno de la aurora, tienes tú el rocío de tu juventud. Ese hombre iba a tener poder para cambiar la voluntad de hombres. Dice que tu pueblo se ofrecerán voluntariamente. Hombres que antes que tenían un corazón de piedra, ya van a tener un corazón de carne. Porque el poder iba a estar con esta persona. Versículo 4. Juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre según el orden del Melquisedec. Ese hombre iba a ser no solamente un rey, sino también un sacerdote. Pero eso no pasaba en el Testamento Antiguo. Leímos mucho solamente en un caso de un tal Melquisedec que vivía antes de Moisés. Así que el Salmo era totalmente misterioso para los judíos. No lo podían entender porque pensaron que su Mesías era hombre y nada más que un hombre. Pero la realidad es que el Mesías, aun siendo hombre, nacido de hombre, también es Dios. Dios en carne. Eso fue evidente en las escrituras antiguas. Pero era algo que los fariseos no captaban y que muchas sectas y religiones de nuestros tiempos no entiendan. Regresando a nuestro texto de Mateo 22, el último verso dice, y nadie le podía responder palabra, ni osó alguno desde aquel día preguntarle más. No solamente eran frustrados porque Cristo respondió bien todas sus preguntas, pero cuando Cristo les dio una sola pregunta, no pudieron decir nada. Entonces la última pregunta no tenía respuesta en este momento. Pero pensando en esto, algunos fariseos iban a llegar a la salvación. Sabemos que había un Nicodemo, un José de Arimatea, por lo menos. Pensando en esto, toda la Biblia iba a tener sentido y estar por fin razonable. Por ejemplo, en Isaías 7:14. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. ¿Por qué una Virgen? Es que Cristo vino de la línea no de Adán. Biológicamente era del Espíritu Santo, pero vino de una madre. Cristo tenía un cuerpo totalmente limpio de pecado desde el principio. Por eso en Génesis dice que Él es la semilla de la mujer. Semilla de la mujer parece que algo que no tiene sentido. La mujer no tiene semilla. El hombre tiene semilla. Pero lo pusieron así. Y también dice que su nombre es Emmanuel, que aprendimos que quiere decir Dios con nosotros. Aprendimos esto en Mateo. Pero hay cientos de profecías en el Testamento Antiguo que solamente tienen sentido si Cristo realmente es Dios en carne. Vamos a regresar a Isaías 9:6. Sabemos que eso está hablando de Cristo. Dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombre, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Estaba claro en el Testamento Antiguo que Cristo es Dios. El Mesías es Dios. Y es más, que va a tener un gran imperio de éxito. Porque siguiendo, dice lo dilatado de su imperio. Está hablando del imperio de Cristo. Y la paz no tendrá límites sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Cristo no puede fracasar. Todos los que Cristo ha decidido que quiere salvar van a estar salvados. Cristo dijo, todos los que el Padre me da, vendrá a mí. Cristo no puede fracasar. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Doctrina. Porque ya llegamos al fin del capítulo. Para muchos religiosos como los judíos, como los testigos falsos de Jehová, la Biblia no tiene sentido. Porque no creen que Cristo es Dios. Yo hablé con diferentes judíos y pregunté a uno cuando estuvimos en Deuteronomio, dice, ¿tú sabes de esta historia cuando hice esto y aquello en el libro de Deuteronomio? Y el judío me dijo, lo siento Marcos, no recuerdo la historia. Entonces, ni tienen gran interés en su Biblia porque no tiene sentido para ellos. El salmo que Cristo citó solamente es entendible si uno acepta que Cristo es Dios en carne. Ese mensaje está en toda la Biblia. Para redimir a los hombres, Cristo tenía que ser hombre. Pero para ser totalmente puro y santo, tenía que ser Dios. Hebreos 7:22. En Hebreos 7:22. Dice así, por tanto Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. No va a venir otro después de Cristo. Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. ¿Quién puede leer la Biblia y no concluir que Cristo no es Dios? No hay ningún hombre que pueda decir que es inocente, santo, sin mancha, que no tiene necesidad cada día como aquellos sumos sacerdotes de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados, porque no tenía sus propios pecados. Y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo, hecho perfecto para siempre. En otros lugares también es muy claro, no vamos a gastar mucho tiempo en esto, pero vamos a mirar a uno más. En el libro de Tito 3:4, dice, pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador, ¿quién es nuestro Salvador? Si es Cristo, es Dios. Y su amor para nosotros nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Hermano, hermana, si crees que vas a ser salvo por tus buenas obras, olvídate, estás equivocado. No por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Si Cristo es tu Salvador, entonces Cristo es tu Dios. Vivimos en tiempos de mucha corrupción y confusión. Hay muchos que enseñan que Cristo tal vez era un gran hombre, un hombre que enseñaba una buena moralidad, pero no era Dios. Pero la Biblia no te dará esa opción. O Cristo es tu Dios y tu Señor, o de otra manera estás aún perdido en tus pecados. Hay en el texto de hoy una última pregunta para todos nosotros. Y la última pregunta para todos nosotros está ahí en el versículo 42, diciendo, ¿qué pensáis del Cristo? Y voy a preguntar a todos, ¿qué piensas tú del Cristo? ¿Es Cristo tu Señor, tu Salvador, tu Dios? Si es así, gloria a Dios. Pero si la respuesta es no, entonces aún estás en tus pecados. Sería mejor que ni te acerques a la Santa Cena en ese estado tan triste. Si estás viviendo en una rebelión abierta, no dispuesto a arrepentirte, sino determinado a continuar en tu pecado, entonces estás en gran peligro. Y no debes de participar en la Santa Cena, sería una gran burla de tu parte. Si tu pecado es más querido para ti que tu Señor, realmente no es tu Señor, pero está realmente viviendo en peligro. Porque el Salmo 110 promete que Cristo va a dominar sobre sus enemigos de una manera u otra. En el día de Pentecostés, Pedro predicaba de ese Salmo, Hechos 2:32. Sabemos que fue un momento fuerte, que miles de personas entraron en la iglesia fielmente, en serio. En 2:32 dice, a este Jesús resucitó Dios, de los cuales todos nosotros somos testigos. Así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no se subió a los cielos, pero él mismo dice, aquí está el Salmo que estamos estudiando. Dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compunieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones, hermanos, ¿qué haremos? Fue un momento de arrepentimiento. ¿Por qué? Estaban diciendo, ese Señor va a aplastar sus enemigos debajo de sus pies. Y ellos se sentían su culpabilidad. Pero les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Y hermanos, nosotros también estamos viviendo en una generación perversa. Se ve más cada momento la perversidad de esta generación. Entonces, escuchando este salmo, produjo en ellos un arrepentimiento fuerte. Muchos estaban transformados. En la historia de la iglesia, ese salmo producía gran arrepentimiento en muchas ocasiones. Y ojalá puede producir el arrepentimiento en ti. Pablo predicó ese salmo cuando enseñaba de la resurrección en 1 Corintios 15. En 1 Corintios 15, 20. Dice, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Ahí también, enseñando el principio que se puede encontrar en el Salmo 110. Cristo está reinando ya, hermanos. No caiga en la trampa de decir, algún día va a regresar y reinar. Ya está a la diestra de Dios reinando. Eso está confirmado también en Hebreos 10:11. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. El Salmo se repite muchas veces en el Nuevo Testamento, siempre confirmando el éxito de Cristo y el de su causa. Ya ganó la batalla en la cruz. Y toda la historia del mundo ya va a confirmar su victoria. Si tú vives como amigo, como siervo de Cristo, entonces estás en el equipo ganador. Hay una promesa de esto. Avanzando la causa del triunfo. Si insistes en seguir en una postura de rebelión y desafío a lo que Dios ha establecido, tu fin será terrible. Tener los enemigos bajo los pies es un concepto antiguo. Vamos a Josué 10 y estamos cerrando ya. En Josué 10 estaban entrando en la tierra prometida. Y el pueblo de Dios antes vivía como esclavos por 400 años. No estaban acostumbrados a gobernar, no estaban acostumbrados del dominio. Pero Josué los llamaba después de una batalla, dice en Josué 10:22. Entonces dijo Josué, abrid la entrada de la cueva y secad de ella esos 5 reyes. Captaron algunos reyes de algunos pueblos en una batalla de conquista, 23. Y lo hicieron así, y sacaron de la cueva aquellos 5 reyes, al rey de Jerusalén, al rey de Hebrón, al rey de Jarmut, al rey de Laquis y al rey de Eglón. Y cuando los hubieron llevado a Josué, llamó Josué a todos los varones de Israel y dijo a los principales de la gente de la guerra que habían venido con él, acercaos y poned vuestros pies sobre los cuellos de estos reyes. Y ellos se acercaron y pusieron sus pies sobre los cuellos de ellos. Y Josué les dijo, no temáis ni os atemoricéis, sed fuertes y valientes, porque así hará Jehová a todos vuestros enemigos contra los cuales peleáis. Entonces, fue un dibujo de un triunfo. Había reyes, hombres poderosos, inteligentes, en el suelo, con un pie sobre su cuello. Y amigos, si tú sigues en la rebelión, estará así, aún si te crees, mire, yo no necesito un rey, yo soy rey de mi vida. Pues esos hombres eran reyes ricos, acabaron en el suelo, con un pie sobre su cuello. Si tú no eres sujetado a Cristo, hoy es el día de la salvación. Cristo está presente aquí, con nosotros, aún hay tiempo, no esperes más, sino que tome tu posición en el equipo ganador. No andes más con los perdidos, los perdedores. Lo que haces o lo que no haces respecto a Cristo será tu respuesta a la última pregunta. Vamos a orar. Oh Padre, ayúdanos, Señor. Si hay necesidad de arrepentimiento, Señor, obra tu obra, Señor, tu obra misteriosa, Señor, para ayudar a cualquier hermano o cualquier hermana, cualquier amigo, Señor, de desistir en su rebelión, a entender, Señor, que las consecuencias son demasiadamente graves para seguir en esto, Señor. Oh Padre, te damos gracias que sí sabemos que estamos en el equipo ganador, sí tenemos grandes esperanzas por el futuro. No importa cuando parece que las cosas anden mal, que siempre vamos a subir para arriba porque el celo de Jehová hará esto. Como Cristo dijo, edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerá contra ella. Somos más que vencedores. Ayúdenos, Señor, en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, antes de participar en la Santa Cena, si hay alguna petición de oración, estaremos aquí enfrente para ministrar a ustedes.